Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Armando Mazón. Y el día de hoy vamos a continuar con el pasaje en el Salmo 104. Vamos a cerrar el día de hoy la serie que se titula El héroe que necesitamos, ¿no? Hemos estado hablando de que Jesús es nuestro héroe y las cosas que Él hace como tal. Y el día de hoy vamos a ver que nuestro héroe, Jesús, satisface, ¿no? Satisface muchas cosas. Vamos a ver solamente algunas de las muchas cosas realmente que Él satisface. Entonces, si tienen su Biblia a la mano, Salmo 104, versículo 3, solamente es un versículo, pero de ahí vamos a desprender bastantes cosas, ¿no? Entonces, voy a pedirles que me den su atención por las siguientes 2 o 3 horas, no, 30 minutos más o menos, y después seguiremos alabando a nuestro Dios. Salmo 104, versículo 3 dice así: Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre. 103, sí, es cierto, gracias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. No, alguna otra versión dice, Él redime tu vida. No, Él te rescata de la muerte, dicen algunas versiones. Y te corona, dice, te pone una corona de amor y compasión. Un versículo breve, hermanos, pero que encierra muchas verdades. Muchas verdades que vamos a ver el día de hoy. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, gracias por la manera en la que tú me has hablado, Señor, en estos días, al pensar, en reflexionar en este versículo, Señor, y en lo que has hecho en mi vida, Señor. Y, Señor, te suplico que tú me des palabras y en esta mañana tú des corazones atentos, Señor, y un espíritu de atención a mis hermanos. Y podamos, Señor, aprender el día de hoy de tu palabra, de lo que tienes para nosotros, Señor. Te damos este tiempo y gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el versículo es explícito acerca de la acción de Dios para con los suyos, ¿no? Dice, Él rescata o redime, ya vimos, del sepulcro, ¿no? Del hoyo, dice, de la muerte. Entonces, explícitamente, Él hace eso. Pero también tiene un mensaje implícito, y es decir, un mensaje implícito en cuanto a la condición humana, ¿no? Que requiere dicho rescate. Es decir, si Él nos rescata de la muerte, quiere decir que algo hicimos o hay alguna razón por la cual estamos en una situación en la cual ameritamos ser rescatados, ¿no? Si no, no tendría por qué rescatarnos. Sin embargo, el versículo no nos dice exactamente ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es que nos encontramos en esta situación necesitando un rescate? ¿Por qué? Porque el autor pues no tiene necesidad de decirlo en este momento, ¿no? Toda la historia bíblica ya nos apunta a la razón y a la necesidad que tenemos de Jesús, de ser rescatados, ¿no? Por Dios. ¿Cuál es esta condición entonces? ¿Y cómo es que la humanidad se encuentra en ella? Y para eso quiero ver brevemente, voy a tratar de ser breve, lo que es la trama del relato bíblico, hermanos, la trama de la historia bíblica, ¿no? Y para eso es importante regresar al principio de la Biblia, los primeros capítulos en Génesis. Eso va a poner en marcha lo que después en la Biblia vamos a ver como la progresión de esta historia bíblica. Entonces es importante entender y tener presente lo que la Biblia nos está diciendo en los primeros versículos, los primeros capítulos en Génesis, porque entonces lo demás se deriva de lo que sucede ahí, ¿no? Tenemos entonces a un Dios que es creador, ¿no? Así empieza la Biblia como tal. De principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo empieza con Dios creando. Tenemos a un Dios, cuando vemos el relato de la creación, usando un lenguaje en el cual está describiendo en cierta manera que Dios está creando un lugar en el cual Él va a habitar, ¿no? El cosmos, pero esta tierra también. Y es interesante porque cuando se compara el relato bíblico con escritos más o menos contemporáneos a ellos, hay similitudes en el lenguaje. Y lo que está diciendo el autor de la Biblia, ¿no? Moisés en este caso, es que Dios está creando un templo, ¿no? Dios está creando un templo en el cual Él va a habitar. Y Él crea los animales y todo lo demás que hay ahí, y después crea al hombre para que también habite y co-reine, reine junto con Él en este templo. Y por eso es que se nos pone por encima realmente del resto de la creación, ¿no? Entonces, tenemos un Dios que crea todo lo que hay, que nos crea a nosotros y que nos crea para tener una relación con Él, ¿no? Para depender de Él, pero para también reinar, subyugar la tierra, administrar todo esto que Dios ha creado, siempre y cuando, hermanos, si hay una condición, siempre y cuando confiemos en que Dios y su sabiduría, Dios en su amor, puede definir por nosotros lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Que confiemos en Él, que confiemos en su amor, en su sabiduría, en su poder. Y entonces se presenta esta prueba: ¿qué vamos a hacer como hombres? ¿Vamos a confiar en Él o no? Y ya vemos en la historia bíblica que el hombre no confía, ¿no? El hombre extiende su brazo, toma del fruto, precisamente para poder definir él mismo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, prácticamente el hombre le está diciendo a Dios: pues está muy bonito todo esto, el huerto, me gusta, ponerle nombre a los animales, pero eso de confiar en que tú vas a hacer, no. Yo voy a tomar del fruto, yo voy a decidir entre el bien y el mal. Y eso, hermanos, trae una ruptura en la relación con Dios. Tanto así que inmediatamente después de eso, cuando Dios se está moviendo en el huerto y llama, y Adán y Eva se dan cuenta, ¿qué hacen? Se esconden. Y eso es señal, hermanos, de ya una ruptura en la relación, ¿no? Cuando alguien con quien tú tienes una relación íntima te busca y lo que tú haces es ir y esconderte, lo más seguro es porque hiciste algo indebido, ¿no? Algo que no debías haber hecho. Y Adán y Eva lo saben, sus ojos son abiertos y entonces son expulsados, obviamente. La consecuencia es grave, ¿no? Para ellos, porque Dios les había dicho que si ellos comían del fruto ese día iban a morir. Entonces, hecho eso, echa en marcha lo que en la Biblia muchas veces abarca la muerte. Sí, muerte física, porque son expulsados, ¿no? Y dice, ya no pueden comer del fruto que les va a dar vida eterna. Son sacados, entonces van a morir. Físicamente vamos a morir. Pero también viene, obviamente, lo que como cristianos ya entendemos, la muerte espiritual. Y esto, hermanos, no solamente es la muerte, separación en el infierno, ¿no? Es una separación aquí en la tierra de Dios. Es una ruptura de esa relación con Dios. Y eso va a traer un desbalance en la vida de todo ser humano, hermanos. Porque todos tenemos necesidad de esta relación con Dios, pero esta relación ha sido dañada. No solamente por Adán y Eva, sino por nosotros mismos. Porque nosotros también, conscientemente, llega a ese punto en el cual nosotros, seamos honestos, nos rebelamos también y queremos decidir las cosas a nuestra sabiduría, a nuestra manera. Entonces, todos somos culpables. No, nada más Adán y Eva, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida vamos a encontrarnos culpables por eso. Entonces, estamos en esta condición, separados de Dios, pues estamos muertos prácticamente. La Biblia dice, sí, es tan grave el estar separado, en no estar en relación con Dios, que es prácticamente como si estuvieras muerto. Entonces, hermanos, esa es la condición en la que nos encontramos. Por eso es que el Salmo dice: alabe alma mía a Dios, porque Él es el que rescata del hoyo, del sepulcro, de la muerte. Él es el que te rescata a ti, me ha rescatado a mí. Y damos gracias a Dios por eso, amén. Que alabe nuestra alma al Señor por eso. Podemos decir entonces que la muerte es la consecuencia, ¿no?, de nuestra decisión de vivir de acuerdo a nuestras reglas, de querer definir nosotros lo que es bueno y lo que es malo, en lugar de darle el lugar a Dios, darle la posición que Dios merece. Estamos rompiendo ese pacto que Dios había establecido y quería establecer con nosotros en el huerto de Edén. Es decir, ustedes van a reinar junto conmigo. Entonces, a partir de todo eso, hermanos, a partir de esos pocos versículos al principio de la Biblia, se desprende toda la historia de un Dios que no se va a dar por vencido, de un Dios que no dice, ok, pues ya se acabó. No, de un Dios que echa en marcha todo este plan para volver a restaurar esa relación entre la humanidad y Él. Para volver a restaurar, no solamente entre los hombres y Dios, sino toda la creación. Restaurar eso que ha sido roto en todo nivel, hermanos, en la creación. Ya Pablo dice, ¿no?, que la creación gime a una también. No solamente nosotros, sino todo lo demás. Entonces Dios va a restaurar eso porque Dios va a tener un pueblo que a fin de cuentas va a ser esto que ya se venía instituyendo desde el principio. Un pueblo que le sirva, un pueblo que se rinda a Él en lugar de rendirse al mundo y un pueblo que diga, Señor, nosotros vamos a caminar de acuerdo a tus preceptos, no de acuerdo a nuestra manera de vivir o nuestra manera de pensar. Y esto, hermanos, en la Biblia, pues se va escogiendo un pueblo y se va haciendo la trama bíblica. De esto se trata lo que conocemos como evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Cómo definimos evangelio? Así brevemente, el de escuela dominical, primera clase de escuela dominical, evangelio, ¿qué es? Las buenas nuevas, ¿no? Es decir, las buenas noticias, ¿no?, que se dan. Eso es lo que quiere decir evangelio. ¿Y cuáles son las buenas noticias, no? Probablemente escuchamos, y es cierto, ¿no? Decimos, la buena noticia es, pues, que Dios te ama, ¿no? Que Dios te ama y que ha muerto por ti para rescatarte. Y esto es muy cierto, hermanos. Juan 3:16, ¿no?, encierra muy bien este mensaje. Pero hay otro aspecto, hermanos, de este evangelio que también es importante rescatar y que muchas veces dejamos de lado. Y tiene que ver mucho con qué significaba, qué palabra se usaba en el hebreo, hermanos. Entonces, pónganme atención un poquito. Hay dos palabras en hebreo que significan evangelio, que es lo mismo que evangelio en griego, ¿no? Biser es el primero y tiene que ver cuando se anunciaba, en tiempos antiguos de los reyes, cuando se anunciaba la victoria de un ejército sobre otro. Es decir, si yo era el rey, ¿no?, o David es el rey del pueblo de Israel, había una batalla contra otro pueblo y había una persona que llegaba y anunciaba al rey y le decía, hey, el pueblo de Israel ganó la batalla, todavía eres rey, David, todavía reinas tú. Ese anuncio, hermanos, la palabra es biser y eso es las buenas nuevas, ¿sí? Es un anuncio acerca de una victoria que se ha tenido en una batalla. Ahora, hay otra palabra que es besorá, que era el anuncio también que se hacía cuando se instalaba, se proclamaba a un nuevo rey. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 1, vemos que el rey David ya está viejo, ya está por morir, y pues va a necesitar otro rey, ¿no?, que se quede a cargo. Pues, ¿qué pasa? Que Adonías, uno de sus hijos, pues quiere usurpar el reino. Y dice, bueno, como ya mi papá se va a morir, pues yo voy a agarrar a un montón de gente, me voy a poner ahí, yo me voy a hacer rey, ¿no? Y prácticamente hace todas las cosas como si él fuera el rey. Pero resulta que el profeta Natán sabe y le dice a David, oye, pues tú escogiste a Adonías porque él ya está como que ya se quiere hacer rey. Y David dice, no, espérate, ¿qué pasó? No, si es Salomón, Salomón es el que me va a seguir, ¿no? Entonces llegamos al versículo 41 en Primera de Reyes, donde llega una persona a hacer un anuncio a Adonías. Y le dice, vengo a traer besorá, las buenas nuevas. Y Adonías así como que, ah, ¿cuáles son? ¿Que soy rey? No, que no eres tú el rey. Son buenas nuevas, pero no para ti, ¿no? No eres tú el rey, es Salomón quien es rey. Bueno, ese anuncio, hermanos, de que hay un rey nuevo, esa es la misma palabra que se usa para evangelio. Entonces, cuando tenemos esto en mente, hermanos, y nos encontramos con Jesús anunciando un reino, entendemos que es un mensaje un poco subversivo. Es decir, acuérdense que los judíos estaban oprimidos bajo el Imperio Romano, y que alguien llegue y diga, hay unas buenas nuevas. Las buenas nuevas es que César no es el rey. ¿Quién es el rey? Jesús. Jesús es el rey. Ponte a pensar en esto. Si tú estás en esos tiempos, como judío bajo el Imperio Romano, César es como Dios. Los romanos ven así a César y quieren que los demás lo vean así. Pero si tú tienes a alguien ahí diciendo, no es César Dios. El evangelio, las buenas noticias son que hay un nuevo rey, que hay alguien que va a vencer, y ese es Jesús. Y eso, hermanos, para nuestra vida tiene implicaciones grandes, porque ahora nosotros, hermanos, también vivimos bajo presión cultural, bajo presión política, bajo presión de las corrientes filosóficas de este mundo, y quieren que nos dobleguemos, hermanos, ante eso. Y el mensaje de nosotros, para nosotros y de nosotros a los demás es, no, no son ellos los que están a cargo. Hay un nuevo rey en nuestra vida, y el nuevo rey es Jesús. Y esas son las buenas nuevas. Es un mensaje subversivo, es un mensaje en cierta manera político y agresivo, hermanos, para esos tiempos. Y por eso, en gran parte, es que los cristianos después son perseguidos. Porque obviamente ellos están diciendo, no, no es César quien es Dios, es Jesús. El Jesús resucitado, el que ustedes mataron, al cual ustedes le pusieron la corona de espinas, burlándose, diciendo, ah, ahí está su rey. Resultó que él es el que iba a reír al último, ¿no? Él venció a la muerte, tuvo la victoria, y esta resurrección y este vencer sobre la muerte es un tema que tanto Pablo como Pedro trabajan mucho, hermanos, porque de eso depende realmente la fuerza del mensaje de Jesús. De que no solamente haya vivido de la manera en que vivió, que obviamente es súper importante, pero que haya muerto y que haya resucitado. De otra manera, Pablo dice, somos dignos de conmiseración si Jesús no resucitó. De ahí depende el evangelio, las buenas noticias de que Jesús es rey, hermanos. Esa es la buena noticia. Entonces, por eso es que Pablo puede decir, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿La victoria de quién? De Jesús sobre la muerte. Y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Él es el que nos rescata de la muerte. A eso apunta este salmo, hermanos. Jesús ya venció a la muerte y por ende, nosotros también vamos a vencer en él. Y entonces, hermanos, nos encontramos con que nuestro héroe satisface, debería satisfacer, muchísimas cosas. Y yo solamente tengo 4, pero yo creo que sería un buen ejercicio si ustedes en su grupo o como familia, tal vez hablen entre semana y digan, ¿qué otra cosa satisface Jesús en nuestra vida? ¿Qué cosa satisface para ti en la situación en la que tú te encuentras, en tu contexto? Entonces yo les animo a que en la semana hagan ese ejercicio. Y bueno, ¿qué? Armando comentó 4, pero yo estoy pensando en esta otra cosa, ¿no? Número 1, Jesús satisface el pago de nuestra deuda y rescate, ¿no? Otra vez, la primera parte de este versículo dice, Él nos rescata, Él nos redime. Ya Milton hablaba de esta palabra redime y la implicación que tiene de hacer como un pago para comprar un esclavo, para liberar realmente a alguien que estaba esclavo. Y ese es un tema en la Biblia que también se traza muy bien a lo largo de muchos libros, donde se habla de nosotros, de la humanidad, como esclavizada, ¿no? Estamos esclavizados al pecado, necesitamos ser rescatados. Para ser rescatados se da un pago y así es como se obtiene la redención, así es como se redime. Entonces Jesús, a través de su vida, de su muerte y su resurrección, y esto es importante, hermanos, mencionar estas tres cosas: a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, vence a todos los poderes de ese tiempo, vence a la muerte misma, carga sobre él el pecado, paga la deuda. Todas estas son frases y símbolos que todos los autores del Nuevo Testamento usan, ¿no? Cargó nuestra deuda, cargó nuestras culpas, fue castigado en nuestro lugar, pagó nuestra deuda, murió en nuestro lugar, esta muerte sustitutoria de Jesús, ¿no? Pero también vence, también es este Cristo victorioso, ¿no? Venciendo sobre la muerte, venciendo sobre el pecado mientras Él vivía, y ahora nos da esa victoria a nosotros. Jesús entonces satisface el pago de nuestra deuda y rescate. También satisface nuestra sed de ser aceptados, amados y perdonados. Y como ejemplo simplemente quiero dar a Juan capítulo 4, pasaje conocido, Jesús y la mujer samaritana. No, Jesús está ahí en el pozo de Jacob, se sienta, pues está cansado, tiene sed, es el mediodía y llega esta mujer a recoger agua del pozo. Empiezan a tener una plática, Jesús le dice: mujer, dame agua. Y la mujer le dice: espérate, pues tú eres judío y yo soy samaritana, ¿qué haces hablándome, no? Y Jesús, hermanos, en este versículo, solamente en este pasaje, Jesús hace pedazos un montón de prejuicios y esquemas sociales que había en ese tiempo. Pónganse a pensar, primero es un hombre hablando con una mujer a solas, ¿no? Ya así como que en esos tiempos, bueno, un judío hablando con una mujer samaritana. Judíos y samaritanos pues como que no se llevaban, ¿no? Eran como los de la América y las Chivas, o los Vikings y los de Green Bay, ¿no? No se hablan. Pero ahí están. Ahora, no solamente eso, no solamente es un hombre judío con una mujer samaritana, es un maestro judío con una mujer samaritana pecadora. Y Jesús sabe lo que esta mujer ha hecho, ¿no? No solamente es eso, no es cualquier maestro, es Cristo mismo, hablando con una mujer que actualmente está viviendo en adulterio. Porque Jesús le dice: ¿dónde está tu esposo? Y ella dice: no, pues no tengo esposo. Así como que, ¿de qué hablas? Y Jesús le dice: no, pues sí dices bien, porque con el que estás viviendo no es tu esposo, ¿no? Y de ahí se desprende todo lo que Jesús le dice: has tenido 5. Y esa es la razón por la que ella va a recoger agua del pozo al mediodía, cuando está el calorón más fuerte. ¿Por qué? Porque las mujeres por lo general iban a recoger agua en las mañanas. Pero lo más seguro, hermanos, es que esta mujer lleva una vida de rechazo, porque la gente sabe en lo que ella está metida, la gente sabe la manera en la que ella vive, y muy probablemente no quieren relacionarse mucho con ella. Muy probablemente esta es una mujer que está acostumbrada a que hablen a su espalda, que está acostumbrada a que se digan cosas probablemente ciertas de ella, incluso probablemente algunos chismes también acerca de ella, pero es una mujer que vive en vergüenza, hermanos. Y con todo y eso, Jesús la escoge, Jesús decide anunciarle a ella, hermanos, a ella, que Él es el Mesías. A lo mejor hoy tú eres la mujer samaritana. A lo mejor hoy tu vida es aquella vida de vergüenza y sientes que no puedes acercarte a Dios. Por todo lo que has hecho, por todas las decisiones que has tomado, por la manera en la que estás viviendo el día de hoy, y dices: no, es que no puedo acercarme a Dios. Bueno, que este pasaje te deje claro, hermanos, que Jesús viene a buscarte a ti. viene a buscarte a ti, porque vino a buscarnos a nosotros, a mí, cuando yo estaba también así como esta mujer, buscando ser aceptado, buscando ser amado, buscando ser perdonado. Y Jesús tiene esta conversación muy paciente, hermanos, porque esta mujer le responde a veces así medio agresivamente, ¿no? Le va respondiendo, ¿tú quieres agua? Dice, pues, ¿dónde está tu cubeta? Tú no traes ni cubeta para sacar agua, ¿no? Y Jesús le dice, si tú bebes del agua que yo te puedo dar, no vas a tener sed jamás. Y ella le dice, pero si no tienes ni con qué sacarla, ¿cómo vas a dar de esa agua? No entiende, ¿no? Pero a fin de cuentas, al final del relato, ella regresa, dice, contenta, y le va diciendo a la gente, hey, me dijo todo lo que yo había hecho, ¿será acaso el Cristo? Y si le seguimos leyendo el relato, mucha gente cree en Jesús precisamente por el testimonio que esta mujer sigue dando de todo de esa conversación que tuvo con Jesús. Entonces, hermanos, Jesús quiere tener esa conversación hoy contigo. Quiere darte de esa agua hoy a ti, porque sabe tu condición, porque sabe tu necesidad. La pregunta es, ¿vas a recibirla o no vas a recibirla? ¿Vas a creerle o no vas a creerle? Jesús también satisface nuestro deseo de conocimiento y libertad. Probablemente muchos están familiarizados con este versículo, ¿no? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Una persona decía, un pastor decía que este versículo, esta frase es muy común y se ve muy común en las universidades a veces, ¿no? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, pero desgraciadamente muchas veces se habla de verdad o se piensa en verdad en un término muy abstracto, ¿no? Así como un término filosófico, como qué es la verdad y filosofamos acerca de eso. Pero en la Biblia, hermanos, Jesús dice que Él es la verdad. Es decir, la verdad no es algo abstracto, no es algo filosófico. Jesús mismo dice, soy la verdad, el camino y la vida. Y en la Biblia, hermanos, la manera de conocer la verdad, pues, es conociendo a Jesús. Y la manera de conocer a Jesús es siendo sus discípulos, entrando en esta relación con Él. No hay otra manera, hermanos, no hay otra manera. Incluso leamos el versículo anterior a este, versículo 31. Escuchen bien, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿Ok? Jesús está hablando a los que ya creyeron en Él. Y les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y entonces viene el versículo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Notan eso? Jesús está hablando a gente que ya creyó en Él. Es decir, a ti y a mí, y nos está diciendo, tienen que mantenerse fieles a mis enseñanzas. Para que entonces seamos realmente sus discípulos, y por ende, podamos discernir, conocer la verdad, y ser libres. Tiene una secuencia, ¿no? Bastante lógica. Jesús está satisfaciendo el día de hoy tu deseo, tu hambre de conocimiento y de verdad. O te estás llenando de las corrientes de moda, de los pensamientos que están, ¿no?, el día de hoy a todo lo que da, o estás anclado realmente en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que influencia tu vida? Algo va a estar ejerciendo influencia en tu vida. Quieras o no aceptarlo, siempre algo está influenciando nuestras vidas. ¿Va a ser otra vez las corrientes de este mundo, los pensamientos de este mundo, o nos vamos a anclar en la palabra de Dios? Y Jesús satisface nuestra necesidad de paz. Paz, hermanos, es otra palabra súper rica en la Biblia. Yo les animo a que dediquen tiempo para hacer un estudio de esta palabra más profundo. En hebreo, la palabra paz, ¿quién sabe cuál es la palabra paz? Shalom, ¿no? En hebreo, en griego, Irene, ¿no? Esas son las palabras que se usan en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento escrito en hebreo. Shalom. Ahora, shalom, hermanos, paz. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra paz? Probablemente pensamos en la ausencia de conflicto, ¿no? Es decir, no estamos en guerra, estamos en paz. No estamos peleando, estamos en paz. Tenemos esta idea. Y sí es cierto, ¿no? De esa manera se usa en la Biblia la palabra paz, para denotar que no hay un conflicto entre dos entidades, ¿no? Pero tiene un significado más profundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, paz en hebreo, shalom, quiere decir estar completo. Quiere decir que no te falta nada. Por ejemplo, cuando el pastor cuenta sus ovejas y todas las ovejas están ahí, él dice, tengo shalom, porque conté todo lo que tenía y no me faltó nada. Todo está en orden, todo está completo. Hay shalom. Shalom también se usa para describir a una piedra. Imagínate una piedra de mármol, ¿no? Lisita, así. Bueno, esa piedra, en el momento en que tiene una grieta, ya perdió shalom. Cuando está completa, cuando no está grietada, entonces, dice, hay shalom. O por ejemplo, una barda, ¿no? Una barda de ladrillos, que está completita, que no le falta ningún solo ladrillo. Bueno, en la Biblia se dice, está shalom, está completa. Pero si ya le falta un ladrillo aquí, un ladrillo allá, ya no hay shalom. ¿Sí? Entonces vemos que esta palabra es muy rica. No solamente es ausencia de conflicto, sino es estar completos, que no te falte nada. Y la idea es que la vida, hermanos, es compleja. Las vidas es una entrelazar de muchas cosas. Nuestra salud, nuestra economía, nuestros aspectos social, espiritual, y a veces, hermanos, cuando se sale de orden, cuando se agrieta nuestra vida, entonces dice la Biblia, no tenemos shalom, perdemos la paz, porque no estamos completos, porque a lo mejor estamos en conflicto. Una persona que restaura relaciones en la Biblia, se dice que esa persona hace shalom, es una persona que Dos personas estaban en conflicto y esta persona llegó y los puso, los contentó otra vez, trajo shalom a esa relación. Y por último, dos pueblos que están en guerra, otra vez ahora sí, y hacen la paz, pero no solamente hacen la paz y dicen, ok, ya no nos vamos a pelear, sino que dicen, ya no nos vamos a pelear y vamos ahora a trabajar juntos para hacer algo. Bueno, ahora esos dos, en esa relación hay shalom. Entonces, por ejemplo, no es nada más que no haya guerra, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, como Estados Unidos y Rusia. Ok, no están en guerra, no hay misiles y balas ahí de un lado a otro, pero a lo mejor que digamos que hay shalom entre esa relación, no, ¿verdad? Porque pues sí hay aquí por debajo de la mesa pues cosas pasando, ¿no? Eso no, en la Biblia dice, no hay conflicto, pero a la vez hay una relación activa, mutua, en la cual los dos están trabajando para beneficio mutuo. Eso es lo que significa shalom. Entonces, hermanos, cuando regresamos a la historia, cuando el hombre decidir por cuenta suya lo que es bueno y lo que es malo, y se rompe esta relación con Dios, ¿qué pasa? ¿Qué se pierde? Shalom. Se pierde esta unidad, esta manera de estar completo, porque ahora no estamos en relación plena con Dios por nuestro pecado. Hay grietas en esa relación. No hay shalom. Y cuando tenemos estas cosas en mente, hermanos, y leemos Isaías, nos damos cuenta de lo profundo del impacto de lo que Jesús va a venir a hacer. Dice así: porque nos ha nacido un hijo, un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué? Príncipe de paz. Y cuando dice príncipe de paz, no dice que un príncipe así que va a estar tranquilo, donde no haya. No, es un príncipe que va a venir a restaurar, hermanos, otra vez esa relación, a completar otra vez nuestra vida, que está agrietada, nuestra relación con Dios que ya no está completa, hace falta ladrillos en esa pared. Jesús va a venir como príncipe de paz, a hacer otra vez las cosas completas. Y por eso es que se anuncia de esa manera el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que dicen los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Paz porque Jesús ya viene. Jesús viene a restaurar. Jesús viene a completar lo que se había roto, que es nuestra relación con Dios primeramente, hermanos, pero como resultado nuestra relación con los demás. Y por eso es que en la Biblia vemos que se viene todo abajo. Cuando el hombre está a cargo, cuando el hombre es quien decide por cuenta suya qué hacer y qué no hacer, qué es bueno y qué no es malo, en la Biblia se desatan una serie de conflictos y hay guerras y matanzas y cada quien está viendo por su propio beneficio. Hay un montón de problemas. Pero Jesús viene otra vez, dice, a restaurar nuestra relación con Dios, nuestra vida a Dios y por ende nuestra relación con nuestro hermano, con nuestra hermana y aún más allá, hermanos, a restaurar nuestra relación con el resto de la creación. ¿Qué área de tu vida tiene necesidad de Cristo? Con estos termino. ¿Qué te falta? A lo mejor tú estás ahí en el hoyo y necesitas realmente que Jesús te rescate, necesitas ser rescatado, primeramente, ¿no? Necesitas ser traído nuevamente a vida. Otra vez, a lo mejor estás ahí porque sientes que lo que has hecho es tan grande, la vergüenza es tal, que no hay esperanza, hermanos, pero esa es una mentira. Hay esperanza. Jesús vino como rey para pagar la deuda que tú no puedes pagar, que yo no podía pagar, y darte esa oportunidad de tener vida una vez más. A lo mejor es ese deseo que tienes de conocimiento y de ser libre, de sentirte liberado. Y estás cargando, aún como cristiano, hermanos, estás cargando muchas dudas, caminando como atado con cadenas y sientes que sí, estás luchando, pero que algo te está deteniendo. Mi consejo el día de hoy es, como dice Jesús en Juan, si te mantienes fiel a mis enseñanzas, serás realmente mi discípulo y entonces conocerás la verdad. Y la promesa es que la verdad te va a hacer libre. No es fácil, hermanos, no es fácil. Por eso es que el énfasis, te mantienes fiel a mis enseñanzas. Te mantienes fiel a mis enseñanzas. Todo atleta, lo vimos en las Olimpiadas recientemente, ¿no? La clave de todo atleta para llegar ahí, ¿cuál es? La perseverancia, ¿no? El trabajo duro, que le tienen que trabajar. Nadie, ninguno de ellos nació siendo un pródigo en su deporte. Sí tienen habilidades naturales, pero todos le tuvieron que meter trabajo. ¿A qué le estás metiendo tú el esfuerzo? ¿Al chisme? a la televisión, al Facebook, hay muchas cosas que nos quieren atraer, que quieren capturar todo ese tiempo que tenemos. Es una lucha en mi vida. No sé si sea la tuya. Pero tenemos que mantenernos fieles a las enseñanzas de Dios. Y entonces lo conoceremos más a Él. Conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libre, hermanos. Puestos de pie. Gracias porque tenemos un Dios que satisface tantas áreas de nuestra vida. Que nos ha rescatado, que ha traído paz, que nos ha amado, nos ha aceptado y nos ha perdonado. Amén. Vamos a cantar entonces con gratitud a nuestro Dios. ¿Quién es Él para ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho Él en tu vida? ¿Qué necesidad tienes de Él? Y si hay algo en lo cual te pueda ayudar, acércate conmigo. Me encantaría orar por ti. Que Dios te bendiga.